Hoy tenemos con nosotros al equipo docente de la asignatura de segundo curso Geografía Humana. Los profesores Antonio Zárate y María Teresa Rubio les presentan a la experta de hoy y el tema que van a abordar.
Buenas tardes. El espacio de hoy de la asignatura de Geografía Humana lo vamos a dedicar al tema de población y sociedad en los centros urbanos. El tema es de especial interés para la asignatura, sobre todo para la segunda parte de la asignatura, porque forma parte de nuestra programación oficial. Y por otra parte, los centros históricos constituyen hoy uno de los principales motivos de interés. Y es un motivo de interés por muchísimas razones, tanto desde un punto de vista morfológico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista funcional. Los cambios que se están produciendo en ellos son muy grandes, sobre todo desde los años 80. La globalización, de la que tanto se habla, tiene un impacto grande, ha desarrollado, ha desencadenado, ha intensificado los procesos de terciarización, ha dado origen a un fenómeno nuevo que es el de la inmigración. Terciarización es un proceso que alcanza importancia con la globalización, pero que empezó antes. En el caso de la inmigración, no. La inmigración es un tema completamente nuevo. Los espacios centrales, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista social, son espacios en buena parte muy envejecidos, en gran parte vaciados y en algunos casos, sobre todo cuando se trata de las grandes metrópolis, espacios donde hay una afluencia importante de inmigrantes. El hecho de que en buena parte la población de estos centros históricos sea una población mayor de 65 años, en algunos casos, como en el propio de Madrid, de manera muy espectacular, y el hecho de que el número de inmigrantes sea creciente, da lugar a que los servicios de asuntos sociales de los ayuntamientos tengan que intervenir de manera decidida. Para ejemplificar la problemática de lo que hoy está sucediendo en los centros históricos, vamos a tratar el caso de Madrid. Y en el día de hoy vamos a contar con una invitada excepcional, que es doña Ana Buñuel, del Ayuntamiento de Madrid.
Doña Ana Buñuel Heras es doctora en Sociología por la Universidad Complutense y actualmente ocupa el cargo de jefe del Departamento de Programación, Estudios y Evaluación del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. En este departamento se llevan a cabo programas interesantes para el tema que vamos a tratar hoy, como es la inmigración y la interculturalidad, la cooperación al desarrollo, a la vez que coordinan desde aquí los centros municipales de los servicios sociales. En este puesto lleva Ana trabajando más de 10 años. Por lo tanto, conoce a la perfección toda la problemática del Centro Histórico de Madrid, que es de lo que vamos a tratar.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Ana, ¿es parecido el proceso de vaciamiento demográfico del Centro Histórico de Madrid al de otras ciudades europeas?
Sí, yo creo que sí, desde nuestra experiencia de trabajo. Es algo que se está produciendo ya desde hace dos décadas, como comentaba el profesor, yo creo que en todas las ciudades europeas. El Ayuntamiento de Madrid forma parte de una asociación con otras grandes ciudades europeas y precisamente compartimos preocupaciones y proyectos en este campo.
¿Y cronológicamente también coincide o hay algunas diferencias? ¿A qué se deben? Si es que existen algunas diferencias.
Vamos. Yo creo que las diferencias ahora son pocas. Hace más años, como en España hemos ido muy rápido, en los últimos 15 años pudiera haber más diferencias. Ahora prácticamente yo creo que no las hay. Quizás lo único en cuanto a las segundas generaciones de población inmigrante, que en otras grandes ciudades ya están presentes, segundas, incluso terceras generaciones, y en España esto todavía es un proceso muy, muy inicial.
Estamos todavía empezando, entonces.
Sí, en este tema, sí.
La inadecuación de las viviendas es una de las características de los centros históricos. Hay un proceso de deterioro material que es muy grave y en el caso de Madrid nos gustaría ver un poco cuál es la opinión de doña Ana Buñuel y qué posibles razones encuentran ellos en esa situación de deterioro y qué actuaciones están acometiendo.
Pues es cierto que en el caso también de Madrid, lo que es la zona centro y en concreto el barrio de Embajadores, el parque de viviendas está muy deteriorado. Son viviendas muy antiguas, de más de un siglo, con unos, lo que suele llamarse infravivienda o chabolismo vertical. Hay un número importante de este tipo de viviendas con falta de, con espacios, metros cuadrados muy reducidos, falta de servicios básicos, sobre todo servicios higiénicos dentro de la propia vivienda, y todo esto pues hace que la situación se complejice todavía más. Que por una parte los edificios lleguen a, de una forma más accesible, a ser alquilados por población inmigrante, y por otra parte pues que las personas mayores que han vivido ahí toda su vida sigan viviendo en estas viviendas que no reúnen muy buenas características, ¿no? Entonces el problema es grave sobre todo en la zona de lo que se conoce como Lavapiés, ¿no? Que es el barrio de Embajadores, aunque hay otros lugares de Madrid donde se están dando ya procesos un poco similares.
¿Cree usted que precisamente esta situación del parque de viviendas es la razón fundamental del vaciamiento del distrito centro, o en especial del barrio de Embajadores? ¿O cree que hay otras razones?
Hay otras razones, porque hay eso, pero también al ser una zona muy densa en cuanto a las edificaciones, pues hay déficit de espacios verdes, de algunos, fundamentalmente ese tipo de esa falta de dotaciones, ¿no? Espacios para ocio, deportivos, zonas verdes, que es algo que buscan sobre todo las familias jóvenes. Entonces ha expulsado y sigue expulsando mucha población joven.
Se ha producido también una situación de terciarización dentro del barrio, concretamente del barrio de Embajadores,
también,
como en otras zonas de Madrid y en otras zonas de las grandes interiores de las grandes ciudades.
También, porque el centro lo que atrae es a muchos edificios públicos, a oficinas y luego a grandes superficies. Aunque concretamente Embajadores tampoco es la zona de mayores grandes superficies de centro, que hay otras más cercanas a la Puerta del Sol, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay terciarización y sobre todo del comercio al por mayor. Se ha especializado toda esa zona, que ya lo estaba, de alrededor de Tirso de Molina y la calle Mesón de Paredes, en una terciarización de comercial por mayor, además muy especial, vinculada a la inmigración, en concreto a la colonia china.
¿Y las asociaciones de vecinos, los movimientos tradicionales de barrio, juegan algún papel, desempeñan algún papel en el sentido de reclamar asistencia social del ayuntamiento o alguna participación en la vida colectiva del barrio?
Mucho. Ahí, desde luego, otra cosa no será, pero las asociaciones de esa zona son activísimas. Hay un núcleo importante desde la asociación de vecinos, bueno, pues por citar la Corrala, hay numerosas asociaciones de vecinos muy activas que están continuamente, por una parte, pendientes de las actuaciones públicas, colaborando en muchas actividades y luego pues también ejerciendo un papel de denuncia y de reivindicación, ¿no? Aglutinando las demandas de los vecinos. Y desde luego en esa zona son muy activos.
¿Y existen también asociaciones de inmigrantes que tienen responsabilidad, bueno, que asumen responsabilidad en la defensa de los intereses de su hoy también barrio, que hoy es también el barrio de ellos?
Sí, pero poco a poco, porque también al ser el fenómeno de la inmigración reciente, todavía el asociacionismo de inmigrantes se está configurando. Entonces hay asociaciones, sobre todo las de magrebís o las asociaciones de comerciantes chinos, que ya tienen pues una cierta infraestructura y están trabajando. Y en cambio si observamos que hay otras asociaciones como las de ecuatorianos, que ahora es la presencia más significativa en Madrid, pero que no les ha dado, como si dijéramos, tiempo a organizarse todavía.
¿Existen fórmulas de colaboración entre ellos, entre esas asociaciones?
Es difícil, pero sí que se están viendo cada vez más y se están propiciando. O sea, las propias asociaciones de vecinos están ayudando a que las demás asociaciones se apoyen en ellos y se ayuden. Y luego, seguramente, en el plan, que luego, si acaso, comentaré, que se está poniendo en marcha el Lavapiés, se va a dar espacio a que las propias asociaciones de inmigrantes, junto a las ONGs de vecinos del barrio, trabajen juntos en un centro comunitario.
¿La colaboración que existe entre las asociaciones del barrio y las de inmigrantes se da también con el ayuntamiento? ¿Les ayudan a ustedes al realojo en las viviendas nuevas o en la rehabilitación de viviendas, en la nueva ocupación?
Sí. Bueno, el tema del realojo y la rehabilitación de viviendas es especialmente complejo en la zona por las dificultades precisamente de desalojar, por así decirlo, de sacar a la población, a las familias, para poder entrar a arreglar las casas y los edificios. Entonces, la colaboración que ahora ya está funcionando desde hace algunos años muy bien es en, sobre todo en temas sociales, en proyectos de atención a los menores, de atención a las personas mayores, etcétera. En programas de rehabilitación, fundamentalmente el movimiento asociativo tiene un papel de información y reivindicativo, pero todavía es un tema en el que habrá que apoyarse más mutuamente.
En la de atención a menores, realmente es que se da el caso contrastado de una población muy envejecida por una parte y una población joven inmigrante, que supongo que tendrá problemas pues de guarderías infantiles, etcétera, ¿no? ¿Cómo
sí,
soluciona el ayuntamiento estos temas?
Sí, ese es uno de los déficits más importantes, el tema de plazas de escuelas infantiles. Y hoy por hoy lo que está al alcance de nuestra mano y donde se están poniendo mayores esfuerzos es en poder apoyar económicamente a estas familias para que puedan acudir a guarderías o escuelas infantiles de titularidad privada, que sí que hay plazas en el barrio. Lo que faltan es, y está previsto en el plan de intervención socioeducativa de Lavapiés, la dotación de una escuela infantil pública, porque no existen plazas hoy por hoy.
La actuación urbanística de los poderes públicos en la rehabilitación de los cascos hace que se trabaje para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio, pero a la vez que se interviene, esto influye en que se pueda favorecer la especulación de una forma alarmante. ¿Cómo compagina el ayuntamiento esta actuación urbanística con la prestación de servicios sociales adecuados a las necesidades de la gente del barrio y a la vez la contención de la especulación para que estos espacios no pasen a ser para clases privilegiadas socioeconómicamente hablando?
El ayuntamiento lo que puede intervenir es fundamentalmente en los espacios públicos, pero los privados, por así decirlo, los edificios de viviendas privados tienen menos capacidad de intervención. Entonces, lo que sí en este plan de rehabilitación, lo que le llaman el sector 1 de Lavapiés, ha definido que lo que le llaman el esponjamiento, que edificios incluso tienen que desaparecer, cómo va a reordenar urbanísticamente las plazas, el tema de los viales, las aceras, etcétera, pero luego el tema de la rehabilitación de las viviendas, ahí juegan un factor muy importante los propios vecinos, y ahí entra toda la complejidad de las comunidades de vecinos, propietarios, alquilados, realquilados. Y el ayuntamiento tiene una cierta capacidad de intervención, pero ahí se encuentra limitado.
Bien, pero cuando se habla de esponjamiento, no se está hablando de rehabilitación, sino de renovación, ¿o no?
Sí. En algunos casos, en algunas acciones puntuales está previsto, pero claro, tiene que contar con el acuerdo de esas comunidades de vecinos que van a estar afectados. Entonces el tema es todavía más complejo, porque las negociaciones se alargan mucho.
Ya, de acuerdo.
¿El ayuntamiento, de alguna medida, es capaz de contener precios en el barrio? Es decir, de contener precios en el barrio. Por ejemplo, yo conozco alguna actuación donde el ayuntamiento, claro, son obras en las que él interviene directamente, donde el ayuntamiento se convierte en propietario de los pisos y entonces los cede en alquiler. Entonces, esta es una fórmula, pero no sé si existen otras fórmulas o si existen otras posibles previsiones por parte del ayuntamiento, con vista sobre todo, como decíamos hace un instante, con el ánimo de mantener a la población que tradicionalmente allí ha vivido. No sé si
claro,
si conoce la...
No lo conozco al detalle. Exactamente, cuando la MV puede adquirir un edificio y lo convierte en un edificio público de viviendas de la empresa municipal de la vivienda, evidentemente ahí pues controla los alquileres, la cesión de esos espacios, de los locales públicos en los bajos, etcétera. Pero luego pues el tema ya es más complejo, en qué forma entrar a limitar, es decir, puede tratar de que no se produzca, pero y sobre todo condicionar las ayudas económicas para esa rehabilitación en el que se trate de mantener a la población originaria, ¿no? Sobre todo personas mayores, y no perjudicar, que en su mayoría son personas mayores o familias con pocos recursos. Pero ya dar datos concretos no los tengo.
Sin lugar a dudas, el envejecimiento de los centros urbanos es uno de los problemas y es uno de los hechos más significativos y en algunos casos muy espectaculares. En el caso del centro de Madrid, pues ocurre lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento madrileño, los servicios municipales del Ayuntamiento madrileño, de cara a las atenciones sociales que necesita este colectivo de población?
Pues en cada uno de los distritos y sobre todo en el distrito centro existen en los centros de servicios sociales una serie de programas, de recursos y de prestaciones, en este caso dirigidas especialmente a la población mayor. En el distrito centro, que ya más de la cuarta parte, el 25% de la población aproximadamente, es mayor de 65 años, hay un programa de, en todo Madrid, existe el programa de ayuda o el servicio de ayuda a domicilio, que en el caso del distrito centro es importante, atiende ya un número importante de hogares de personas mayores. Luego también otro dispositivo que se ha puesto en marcha en los últimos años son los centros de día, donde allí reciben atención diurna los mayores, rehabilitación y una serie de terapias ocupacionales. Y hay en centro también una alternativa residencial, pisos tutelados, y se va a estudiar la posibilidad de que haya algún otro tipo de alojamiento alternativo en la propia zona de cercana a Embajadores.
¿Dentro del barrio de Embajadores existe alguno de estos centros de día?
No, concretamente en Embajadores no, pero es una de los recursos previstos. Hay uno poco, digamos, fuera del perímetro de Embajadores, de la propia Comunidad de Madrid, que va a poner en marcha unos pisos tutelados en la Plaza Vázquez de Mella, fruto del proyecto Urban, que también se ha desarrollado en la zona centro de Madrid. Dentro del programa de Lavapiés específico, es una de las medidas que se va a buscar un edificio para poderlo convertir en alguna alternativa residencial para mayores.
¿Y qué programas, dentro del programa de inmigración e interculturalidad, qué actuaciones hacéis?
Pues en concreto, en primer lugar se ha puesto en marcha lo que conocemos como el servicio de mediación social intercultural. Y en el caso de centro, cuando normalmente otros distritos, que ya este servicio está en los 21 distritos, hay un mediador, como mucho dos, centro tiene tres mediadores, de nacionalidad china, nacionalidad magrebí y latinoamericana. Y estas personas ayudan, colaboran con los servicios sociales para mediar, para interpretar claves culturales y ayudar a los servicios a irse adaptando a esta nueva realidad. Luego hacen también un trabajo con las asociaciones.
Y esto es así porque el contingente de población inmigrante es mucho más alto en el distrito centro que en cualquier otro distrito de Madrid. ¿Es por la degradación que hay de la vivienda que permite que los precios sean más bajos o por qué?
También, yo creo que eso es un elemento fundamental, pero también porque el centro sigue atrayendo. Es una zona de fácil acceso, muy bien comunicada. Hay muchas asociaciones de inmigrantes y de ayuda al inmigrante que tienen la sede en la zona centro. Entonces, es un polo de atracción total por todos los sentidos. Y entonces, triplica, yo creo que casi, ahora no tengo el dato adelante, me atrevo a darlo en concreto, pero casi triplica la media municipal, que ya está en un 6,6% de población inmigrante en el municipio de Madrid. Y hace solo 3 años estábamos en un 2%.
En el programa de cooperación al desarrollo, ¿qué tratáis?
Pues tratamos de colaborar en la medida de lo posible en este movimiento de solidaridad, que en España tuvo mucha fuerza en los años 94-95, que una parte del presupuesto municipal se destine a colaborar en proyectos de desarrollo de los países en vías de desarrollo, pero también tratando de vincular desarrollo e inmigración. Y por eso también se pueden apoyar a través de esta convocatoria proyectos de atención a la población inmigrante, proyectos sobre todo de carácter humanitario, pero también que ayuden a la inserción sociolaboral.
¿Y colaboráis con los países de origen, por ejemplo, con países del Magreb o con... ¿O con países de Latinoamérica?
Sí, las zonas prioritarias son muy amplias, es toda Latinoamérica y África también. Y lo que sí estamos intentando y transmitiéndoles a las ONGs es que hay un interés prioritario ahora mismo por Ecuador, Colombia y Marruecos, que son los tres principales emisores de población inmigrante.
Efectivamente.
Los procesos de inmigración que estamos viendo tan espectaculares en el interior de las ciudades son una de las manifestaciones claras de la globalización. Dada la brevedad del espacio que tenemos, pues no podemos dedicar más atención, más tiempo a todos esos temas, pero en cualquier caso creemos haber dado algunas pinceladas de algunos de ellos. Por lo tanto, tenemos que terminar obligatoriamente expresando nuestro agradecimiento a doña Ana Buñuel, jefa del Departamento de Programación del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, doña Ana.
Muchas gracias a
ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias.